Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están hoy? Estamos empezando el programa número 25 de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. En este día tan especial para nosotros, porque hemos llegado a los 25 programas, estamos en el estudio de Radio Arinfo, el señor José Millán. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Sonia? Bueno, muy buenas tardes a todos y, bueno, muy contentos con este programa número 25.
Así es, felicitaciones a todo el equipo de Radio Casona. También está con nosotros hoy el señor Leonardo Petris. ¿Qué tal, Leonardo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? También contento con el tema de los 25 programas. La comisión directiva de nuestra asociación valora mucho el programa y es un poco como algo que en los orígenes nuestros no estaba pensado, y el hecho que lo podamos tener, que tengamos este medio de difusión, nos pone muy contentos, de alguna manera orgullosos, y 25 programas es un numerito redondo, como unas bodas de plata sería, ¿no? Una cosa así. Bueno, queremos compartir la alegría que tenemos con quienes nos escuchan, con quienes nos rodean, y mandarles un saludo, un abrazo a todos ellos.
Así es, agradecemos a quienes nos acompañan desde el principio, a los que se van sumando, a quienes estuvieron en los comienzos colaborando, que hubo un equipo grande trabajando para que Radio Casona pueda salir al aire. Recordemos a Gabriel Cohen, a Violeta Fiebelkorn, a Agustín Carreto, no quiero olvidar, Claudio Ferraiolo, en fin, un grupo numeroso que hizo posible que hoy estemos acá.
Laura
Tronti, cómo no, la señora Laura Tronti. Y quienes nos acompañan también hoy en el programa número 25, en la operación técnica, la señora Andrea Figari. ¿Qué tal, Andrea? Una genia que se ha sumado a este equipo. Y en la producción, la señorita Esselin Anchaigua. Bueno, entonces, ¿qué te parece, José, si vamos abriendo para los oyentes las vías de comunicación?
Bueno, las vías de comunicación son los teléfonos de Arinfo 5219-1042. También estamos por Facebook, en La Casona de los Barriletes, Twitter, @casonabarrilete, y por nuestro correo electrónico de radio, @casona.org.ar. Así que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros, enviar sus saludos, sus felicitaciones por el programa 25.
Muchas gracias.
O bueno, también participar del programa de hoy, que va a estar bastante interesante, y vamos a tratar un tema bien complejo, no particular, pero bueno, que también se presenta, como ya hemos venido comentando en los programas anteriores, que La idea es enfocar todas diversas problemáticas que se presentan en diversas poblaciones, pero también, bueno, en función de cómo afecta a la niñez y adolescencia, que es nuestro ámbito de intervención. Pero bueno, un poco pensando en esta, en términos de que los niños y adolescentes son sujetos de derechos, pues, digamos, están inmersos y son sujetos activos en nuestra sociedad, también está muy bueno hacerlos partícipes y pensar cómo las diferentes problemáticas que pueden problemáticas o conflictos que pueden haber en nuestra sociedad de una u otra forma también los afectan y son personas también con voz y derecho a participar, no solo como personas las que hay que resolver algún problema o situación, sino que pueden participar en esta resolución y alzar su voz también en función de sus derechos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la lógica que tenemos para este programa de hoy.
Así es. Así han pasado diferentes organizaciones, funcionarios, personas que trabajan en la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en el programa número 25, bueno, no, es un gran programa porque tenemos el estudio lleno de personas, que esto nos alegra mucho. Hoy vamos a trabajar el derecho a la identidad sexual. Están con nosotros, nos acompañan hoy el señor Facundo García y Santiago Romero.
Y Santi, que acaba de llegar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos a Radio Casona, ellos son activistas de Capicúa. Capicúa es una organización que surge por iniciativa de activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans, que vienen realizando un trabajo en las aulas de todo el país en pos del respeto a la diversidad sexual. Además, ofrecen información de los derechos laborales, educativos y de salud. Entonces, bienvenidos a ustedes. Y también le doy la bienvenida a Eleonora Castel y a Antonio Quispe. Ellos son titiriteros, que articulan con Capicúa.
Bienvenido. Ahora queremos tener una televisión, porque para así vienen con los muñecos y los podemos mostrar.
Sí, sí. Bueno, impresionante. Este va a ser el programa de hoy. ¿Y qué les parece si empezamos con un tema musical y luego conversamos, ¿sí?
Perfecto.
Bueno. Escuchábamos Yo te diré, interpretado por Miranda en este programa número 25. Seguimos con el clima festivo por este logro de los 25 programas. Recibimos ya saludos de Violeta para todo el equipo en este programa. Y les contamos a los oyentes que seguimos incorporando gente. Se sumó Guillermina, más conocida como Villa, representando a Capicúa. Les recordamos que estamos con la gente de la organización Capicúa. Es una organización que surge por iniciativa de activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Ellos vienen realizando un trabajo en las aulas de todo el país en pos del respeto a la diversidad sexual y además ofrecen información de los derechos laborales, educativos y de salud. Bueno, presentados todos, nuevamente bienvenidos.
Somos multitud en clima de mundial, parece una tribuna esta.
Merece la celebración de los 25 programas, así que muchas gracias por elegir a nuestra organización para participar hoy en el programa. La verdad que muy contentos. Así que bueno, queríamos venir a contarles un poco de qué se trata Capicúa. A lo mejor Santi me quiere ayudar un poco.
Bueno, en Capicúa estamos laborando en el tema de educación. Uh-huh. El año pasado se hicieron unas encuestas a lo largo del territorio argentino sobre acoso escolar. Después otro de los ejes es salud trans, que se elaboró una guía de salud que se llama Aportes para pensar la salud de las personas trans. Bueno, ese laburo de nosotros fue un proceso largo que, uh-huh, que lo concluimos ahora hace un mes más o menos. Ahora ya tenemos... ya está impreso el material, tenemos un par de guías para empezar a repartir y que empiece a circular, que es la idea, y la urgencia que nos une, que es la salud trans en este momento.
Exactamente. Capicúa surge desde un grupo de compañeros y compañeras jóvenes principalmente, todos tenemos entre 18 y 30 años, uh-huh, surge en el 2012, Y se puso como eje, justamente, como decía Santi, trabajar en dos áreas específicas, una que tenía que ver con la prevención de situaciones de acoso escolar, que es un tema muy presente, como habrán visto últimamente en los medios de comunicación, lamentablemente, porque cada vez surgen más situaciones de violencia en las escuelas por distintos motivos, pero donde se llega a agresiones físicas, agresiones verbales, expulsiones. Entonces, nos parece que trabajar justamente en el tema de prevención del acoso escolar y puntualmente desde lo que nos toca a nosotros, que somos activistas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y trans, es un eje fundamental. Y por otro lado, acompañando también lo que fue la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país, que tuvo lugar en el año 2012, después de muchos años de movilización y de reclamos de la comunidad trans frente al hostigamiento policial, frente al hostigamiento de la sociedad por distintas situaciones que vive la comunidad trans aún hoy, a pesar de contar, uh-huh, con una ley nacional, es que tomamos la decisión de avanzar en lo que respecta al acceso a la salud, ¿no?, de dicho colectivo. Y es por eso, como decía Santi, que uno de nuestros primeros trabajos en este eje fue la elaboración de un material que tiene dos públicos principalmente. Por un lado, apunta a todos los efectores del sistema de salud, a los profesionales, a los médicos, enfermeras, a distintas personas que forman parte de la comunidad de la salud en nuestro país. Y por otro lado, a la propia comunidad trans, en el sentido de poder conocer los derechos que nos asisten para poder acceder de una manera amigable a los consultorios y que no sean espacios que nos sigan expulsando, ¿no? De eso se trata un poco.
Está bien.
Bueno, parece que tenemos los mismos fantasmas ustedes y nosotros, ¿no? Mm. Porque en materia de derecho de niñez nosotros comenzamos trabajando con chicos en situación de calle en particular. Y una de las situaciones que regularmente enfrentábamos era la discriminación en los hospitales. Un chico de la calle llegaba al hospital y con un reflejo instantáneo se llamaba a la guardia policial, digamos, ¿no? Y muchas veces no se lo atendía. Y el otro fantasma que, al igual que ustedes, nos acompaña, es que cuesta mucho luchar porque el nuevo paradigma tenga una ley que lo reconozca, pero la ley en sí misma es importante, pero no te garantiza el ejercicio de derechos. Hay que militarla todos los días para que el derecho vaya funcionando, digamos.
La ley es una herramienta, es un salto cualitativo para nuestra comunidad y también en todo lo que respecta a derechos de niños, jóvenes y adolescentes. Por supuesto, nos atenemos a la legislación que existe, pero somos muy conscientes de que sin personas que se apropien de esos derechos y que salgan a difundir lo que implica esta nueva cultura, estas nuevas formas de comprendernos, ¿no?, en las lógicas sociales, es muy difícil llegar a plasmarlo, ¿no? Uh-huh. Lo maravilloso que tiene muchas veces la letra de la ley. Y en ese sentido, como vos decías, el prejuicio que hay sobre muchos pibes que llegan de la calle a un hospital a la noche y se enfrentan con situaciones donde una enfermera no los quiere atender o que rápidamente llamen a la policía, digo, lo mismo ocurre muchas veces con las personas trans, lo mismo puede ocurrir con una persona cuando llega también a una institución educativa. Por eso nosotros trabajamos estos dos ejes, y de pronto manifiesta su orientación sexual o su identidad de género y los directivos de una escuela, el cuerpo docente, los propios compañeros ven que eso, entre comillas vamos a poner, no es normal, no es lo que estaban esperando de esa persona, y ahí se generan un montón de circuitos que terminan expulsándonos, ¿no?
Expulsando esa web por todos lados.
Bueno, exactamente.
Sí, por ahí yo creo que, digamos, la ley de identidad de género lo que nos da es un piso de derechos, digamos, una igualdad en derechos. Digamos, ahora el laburo de los militantes es poder llevar eso realmente a la práctica, digamos, porque si no, la ley son letras muertas. Entonces, por ejemplo, hoy en día en los hospitales no están todavía preparados los médicos para recibirnos. Entonces, ¿qué pasa? Se han generado en algunos lugares consultorios que se les dice amigables. Entonces, es el martes de 9 a 12 y una persona trans ahí va a tener la atención que de endocrinólogo, de lo que necesite para consultar. Pero, digamos, si vos te agarró fiebre a las 3 de la mañana y vas a una guardia... digamos, no dejas de tener este problema que el hospital te termina excluyendo.
Además, no entonces, debería, ¿no es cierto?
Entonces, claro, entonces lo que termina pasando es que se niega ese acceso a la salud, entendiéndolo como un derecho. Entonces, por ahí, lo que pasa con las compañeras, sobre todo, es que no van al hospital directamente por una gripe y terminan siendo cuando están muriendo de una enfermedad más grave.
Y ahí es necesario también tener en cuenta cómo son las condiciones de vida en nuestro país para las personas trans, que difiere mucho de lo que ocurre en una ciudad grande, tal vez como es Buenos Aires, que lo que sucede en una provincia. Lo cierto es que muchas personas trans son expulsadas de sus hogares a temprana edad. Esto es un tema muy importante porque no hay muchas organizaciones que trabajen en este sentido, justamente porque trabajar con niños, adolescentes y jóvenes implica asumir responsabilidades, ¿no? Que no son tan sencillas como a lo mejor otras organizaciones que trabajan con otras temáticas pero que involucran adultos. Bueno, cuando uno está trabajando cerca de niños y jóvenes tiene que asumir otras responsabilidades, pero me parece que son responsabilidades necesarias en nuestra sociedad y de los ciudadanos que somos participativos, que tenemos este germen de justicia social, de poder organizarnos y dar respuesta de lo que el Estado, como contaba Santi recién, no está dando. Y en esta situación puntual del caso de las personas trans, sabemos que son expulsadas de sus hogares a muy temprana edad por la expresión de la identidad de género, ¿no? Reciben la discriminación de lo que es el primer anillo que conocemos todos, que es la familia. Luego también la discriminación y la expulsión de la escuela, que muchas veces es llamado el segundo hogar, ¿no? Y luego de las instituciones en general, como puede ser la justicia, como puede ser el hospital. Recuerdo el testimonio de una compañera, de Jorgelina Velardo, que bueno, trabajamos mucho con ella porque es estudiante de la Facultad de Derecho. Ella empezó a estudiar en la Facultad de Derecho cuando estaba en la cárcel, y ella decía, las personas trans no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sino que somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que es la carga social y el prejuicio afecta mucho las condiciones de vida de estas personas.
¿Ustedes sienten que en relación a la aceptación de la diversidad se han producido cambios, que hay una mayor apertura, una mayor aceptación, un cambio? Porque uno percibe de que sí, pero por ahí es el mundo particular que a uno lo rodea, digamos, ¿no? Por eso les quiero pedir la opinión a ustedes, ¿no?
Hay grandes diferencias, yo creo, en lo que es el país. Nosotros desde Capicúa siempre instamos a cuando venimos a dar una charla, un programa de radio, a tener en cuenta el lugar donde estamos parados, que es la ciudad de Buenos Aires, que tiene un montón de problemas y de situaciones, pero que también difiere de lo que ocurre en otros lugares y en otras provincias donde la discriminación es muy fuerte. Hay un tema que no está tan estudiado, creo, por los cientistas sociales, que tiene que ver con las migraciones de las personas LGBT. En general, una persona lesbiana, gay, trans, en determinado momento de su vida opta por poder irse a vivir una gran ciudad y ganar el anonimato.
Es parte de asumir la nueva identidad, digamos, ¿no?
Sí, no sé si de la nueva identidad, sino más bien un desenlace que se da para poder vivir la vida más plenamente, libremente, sin la carga social que implica que nos conozcan, ¿no?, desde niños, niñas, de nuestras familias, nuestros vecinos, y bueno, eso es un fenómeno que se da y se sigue dando.
Sí.
Yo creo que de todas maneras ha habido cambios y ha habido mejorías a partir de lo que fue el debate, principalmente de la ley de matrimonio igualitario, porque se puso en el tablero, en la televisión, en los diarios, en las escuelas mismas, digo, incluso dentro de muchos ámbitos religiosos, para pararse a favor o en contra. Pero el debate, yo creo que para nosotros fue beneficioso, porque visibilizó una realidad que no estaba, que muchas veces ni se discutía, o muchas veces se optaba, bueno, de esto no se habla, como decían algunas.
Sí, como que se instaló en un debate público, digamos, a la sociedad. Por ahí, como que nosotros ahora siempre decimos que el cambio, el proceso que estamos haciendo es cultural, porque ahora lo que falta es justamente llevar esas leyes a la sociedad, y que el cambio cultural es necesario, y creo que se está haciendo, pero que es complicado, y como decía Facu, que no es la misma realidad en el resto del país que acá. Por ejemplo, yo soy de San Luis, y yo cuando empecé a construir mi identidad, a mí también me costó un montón, porque no tenía ninguna información, no tenía nadie a quien acudir, y lo único que tenía eran personas que en ese momento decían que lo que yo tenía era disforia de género. Y para mí también fue una búsqueda irme a una ciudad más grande, para poder encontrarme con otras personas como yo y entender lo que estaba pasando, que fue cuando me fui a vivir a Córdoba. Pero creo que eso pasa y en el resto del país, donde por ahí, en San Luis hay... Es muy poco lo que se habla del tema, lo que la sociedad está totalmente negada a esto, digamos, en la escuela también.
En la actualidad, digamos, esto persiste.
Sí, yo creo que sí, digamos, que se está dando un cambio, pero que falta mucho.
Inclusive en la ley de salud mental hay un artículo, ¿no es cierto? Que habla de...
¿Han escuchado hablar del tema de la disforia de género?
Sí.
No, pero lo que prohíbe la ley de salud mental es justamente realizar diagnósticos. Sobre lo que se llamaba antiguamente disforia de género. ¿Qué significa esto? Es lo que nosotros decimos una patologización de las identidades de género. Es decir, se consideraba que una persona trans, travesti, transexual, transgénero, es decir, que asumía una identidad de género que no se correspondía al sexo biológico asignado al nacer, era una persona que estaba enferma. Y a partir de eso, durante mucho tiempo en Argentina, incluso los fallos judiciales que salieron antes de la ley, para algunas personas trans que reclamaron su derecho a la identidad, es decir, poder contar con un documento nacional de identidad con su nombre y con su sexo registral, tenían que acudir a la justicia, y la manera de acudir era decir que ellas estaban enfermas, que esas personas estaban enfermas, entonces por eso necesitaba que el Estado les reconociera su identidad autopercibida. Pero no era desde el lugar de del derecho humano de esa persona, ¿no? Era desde un lugar de
patologización.
Bueno, de patologización.
Claro, por eso hoy, nosotros hoy afirmamos que la ley de identidad de género de Argentina es la mejor del mundo, porque es la única ley que no patologiza a las identidades, uh-huh, sino que entiende a las identidades de género como algo personal de cada persona, la vivencia personal del género.
Exactamente.
Sin que ninguna otra persona tenga que venir a decirte
si tenés razón o no.
Claro, o a patologizar esa identidad.
Antes de que existiera la ley de identidad de género, lo que ocurría es que muchas personas trans debían pasar por oficinas judiciales, por oficinas de médicos, a realizarse distinto tipo de nuevo, entre comillas, evaluaciones, como el caso de una compañera que siempre contaba el tema, digamos, una práctica muy, muy dura, pero que era medirle la profundidad de la vagina. Ella era una compañera transexual, entonces, bueno, a ver si con lo que mide tu vagina definimos si sos mujer, si sos varón, si, qué sos. Entonces digo, este tipo de prácticas
de medieval, lo que estás contando.
Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Y esto no es que hablamos de hace 50 años, ¿no? Hablamos de hace 5 años atrás, incluso menos. Digo, y como decía Santi, la característica que celebró muy especialmente el movimiento trans en Argentina y en el mundo es justamente que nuestra ley de identidad de género no patologiza, es decir, no hay ningún requisito para que las personas trans puedan acceder a hacer los trámites en un registro civil, ¿no? Con solo presentarse y decir, mire, yo quiero hacer mi cambio registral en mi DNI, en mi partida de nacimiento, ya lo pueden hacer sin tener que pasar por ningún cuerpo médico, judicial.
¿Y qué pasa cuando hablamos de niños, de niñas menores de 14 años?
Lo que tiene la ley de identidad de género, que también es de vanguardia por eso, es que toma la figura de abogado del menor, que es una figura novedosa que instaló la Organización de Naciones Unidas. Y justamente en ese caso, en general, por supuesto, siempre creo que las mejores situaciones, y se han visibilizado por suerte algunas hace un tiempo, es cuando la familia también acompaña,
sí,
¿no? A las personas. En esto me gustaría igual que hable más Santi, que bueno, que está más empapado del tema. Pero bueno, siempre lo ideal me parece es cuando la familia pueda acompañar estos procesos de asumir la identidad de género, que se da a muy corta edad. No es que es algo que se da a los... o se puede dar a los 30, 40 años, pero en general sucede que a muy corta edad, entre los 11, 12, 13 años, ya se empieza a manifestar, y me parece que son las familias que acompañan y que pueden ir al médico con sus hijos.
Sí, también ahí, digamos, lo que hay un artículo de la ley que se llama Trato Digno, que también es re importante ese artículo para las personas que ante la ley son menores. Porque justamente habla de que se tiene que respetar la identidad que expresa esa persona más allá de lo que diga en el documento. En las instituciones, el nombre que esa persona elija tiene que estar, digamos, en la escuela, en la hora de tomar asistencia, esa persona tiene que ser nombrada con el nombre que elige. Lo mismo cuando vas a un hospital también, más allá de no tener el cambio registral.
Bien, bueno. Hacemos ahora una pequeña pausa, escuchamos un poco de música y luego continuamos, ¿sí?
Acá sería de interés.
Soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy. propio tambor. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso. Porque tengo que amar, según los otros dicen. Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Para alienar y abogar, el sol sale igual. Para mí, para todos, tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que soy.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Mi papá y mi mamá me van a llevar al circo. ¿Y a ti?
Mis papás me van a llevar a la playa.
¿Tus papás?
Sí, tengo dos, Pedro y Beto.
¿Nadie tiene dos papás?
Pero yo sí, y los dos me enseñan a nadar.
Y a mí también.
A las niñas y a los niños no les importa la orientación sexual de sus padres o madres. Lo único que les interesa es el amor que reciben.
Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS.
Ah,
Nuevamente al aire escuchamos Soy lo que soy por Sandra Mianovich, luego un separador, un audio de radialistas apasionadas y apasionados, alusivo a la temática que estamos trabajando hoy en Radio Casona.
Queríamos hacerle una pregunta que es la siguiente. Ustedes comentan que hacen talleres, dan charlas en las escuelas. Si existe de parte de las nuevas generaciones, de niños, jóvenes, adolescentes, una receptividad distinta, una manera distinta de mirar la temática en relación a las generaciones más adultas, digamos, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hoy en día y siempre, a ver, trabajar con niños y jóvenes, lo lindo que tiene es que es una hoja en blanco, ¿no? Cuando uno trabaja con niños y jóvenes, tiene esta posibilidad y esta responsabilidad justamente que es formativa, y en ese sentido me parece que desde siempre está la apertura por esta cuestión que caracteriza a esas etapas de la vida, que es la curiosidad, y la curiosidad desde un lugar de inocencia y sin prejuicio. Me parece que justamente somos justamente los adultos los que influenciamos ahí en el crecimiento de niños y jóvenes, los prejuicios que nosotros mismos nos hemos ido formando a lo largo de la vida y que llevamos y que transmitimos. Y por eso es tan importante. Me acuerdo hace poco me preguntó alguien si yo discriminaba. Y yo le dije, sí, la verdad que yo discrimino. Siendo incluso militante por los derechos humanos, por la diversidad sexual, hay dispositivos que existen en mí que lamentablemente todos tenemos y que seguramente todos hacemos distintos esfuerzos para poder desarticularlos.
Pero a mí, ¿sabes qué me impactó en la entrevista que le hizo a Liberty Ale Freire? En la cual él decía, yo me levanto cada mañana luchando contra el machismo que tengo adentro, digamos, contra los prejuicios propios. Y lo dice él, digamos, ¿no?
Exactamente.
Que es un líder de...
Es que lo tenemos que tener muy claro cuando estamos trabajando estos temas, que no es algo que estamos exentos, ¿no?
Y a la hora que se presentó el programa, me parece, José, tú hablaste de qué voz deberían tener o tienen los niños y los jóvenes en estos temas o en estas problemáticas, ¿no?
Sí.
Y nosotros en la experiencia con... Bueno, en realidad, antes de la experiencia de ser titiriteros y presentar una obra, ya sabiendo cómo son los niños y conociéndolos, uno sabe que los niños tienen una voz sobre el tema. Los niños vienen sin prejuicios y esa es la voz que tienen, justamente. O sea, si vamos a aprender algo como sociedad, los adultos, es aprender esa apertura que tienen los niños, esas ganas de conocer cómo es el mundo y esa simple convicción de hacer la pregunta de cómo es, ¿no? Siempre pasa con los niños, que reciben bien el tema que nosotros planteamos en la obra, pero además hay como una especie de convencimiento del niño de que todo lo que aprende está bien. Entonces, si el niño aprende un prejuicio, una satanización, es porque el adulto se le enseña, ¿no? Nosotros decimos siempre que es el momento en que el niño aprende el prejuicio, es cuando pregunta y le dice, papá, mamá, ¿qué hacen esos dos chicos ahí? ¿Qué hacen esas dos chicas ahí? Y el papá, la mamá le dicen, no mires para allá, eso está mal. Pero si al niño le enseñan simplemente una respuesta simple, como decir, sí, son dos chicos que se quieren o dos chicas que se quieren, el niño aprende, dice, está bien, y pasa a jugar, ¿no? Y continúa el mundo, continúa la vida y aprendió. Entonces somos los adultos los que tenemos esa...
Hablabas de una obra, ¿cómo se llama la obra?
La obra que hacemos con Eleonora, en la compañía de La Quimera, se llama Príncipes, otra historia de amor, y es, digamos, a iniciativa de Eleonora empezamos a trabajar el tema, que es el amor entre dos chicos, ¿no? Son dos príncipes, o un príncipe que ya le toca ser el rey, porque ya tiene que casarse para ser rey, y entonces la reina le organiza un desfile de princesas, ¿no? Pero a ninguna princesa le gusta, y termina llegando a la audiencia el hermano de una de las princesas, y termina enamorándose de él. Así que la obra...
¿Y esto se hace con marionetas?
La hacemos con títeres de mesa.
Títeres de mesa.
Que son las técnicas de cuerpo completo como la marioneta, pero manejado sobre una mesa y con los titiriteros a la vista, ¿no?
¿Comunica bien con los chicos?
Sí, sí, desde siempre. O sea, nosotros teníamos la hipótesis, la convicción también, de que los niños no tenían ningún problema con el tema, al contrario, y cuando la empezamos a hacer hace ya más de 2 años, porque ya tenemos 2 años haciendo la obra, pasó que era así, o sea, los niños la reciben como lo que nosotros le proponemos, que es una historia de amor.
Eleonora, ¿y la obra qué se da? ¿En un teatro o van rodando por escuelas, espacios distintos?
Fuimos rodando por espacios distintos. La verdad es que en las escuelas nos está costando bastante ingresar. La temática, todavía hay mucho prejuicio al respecto y tienen miedo de los padres más que de los hijos. Y
de los
más
docentes.
Que de los niños. Las docentes son las que ponen los peros, digamos, con todo este temor, ¿no? De que vayan después los padres a hacerles un lío.
Exactamente.
Y esas
Exactamente.
Cuestiones. Bueno, está la ley de educación sexual integral, que de todos modos tampoco se está cumpliendo del todo. Digamos, es un tema que va a haber que ir trabajando con el correr de los años. Estamos un poco mejor, pero falta un camino por recorrer. Entonces, acudimos a escuelas donde nos llevan las organizaciones, que ya son espacios trabajados por las organizaciones, teatros que nos buscamos nosotros mismos.
Muchos espacios de educación no formal también.
Muchos espacios de educación no formal, sí, que son los que encaran más valientemente,
digamos. Sí.
Son mucho más permeables a veces ir a un merendero, uh-huh, en una villa de la ciudad. Reciben con mucha más alegría porque lo que están recibiendo son los títeres, ¿no?
Claro.
Más allá de la historia que cuentan, me parece que...
No, y la historia es, como la ven los chicos, es como otra historia de títeres, ¿no? Para ellos no es nada especial. Sí hubo chicos que se acercaron chiquitos, mi sobrina una de ellas, otro nene en otra función, como que se acercan a corroborar si lo que entendieron, lo entendieron bien. Uh-huh. Mi sobrina me preguntó, ¿por qué en tu obra se casan dos príncipes? Dijo, porque hay varones que se enamoran de otros varones. Ah, me dijo, y siguió. Y este otro chico fue exactamente lo mismo.
Sí.
Vamos, hacen la pregunta concreta y cuando le decís por qué esto es algo que pasa, él le dio una respuesta más completa a este otro nene. Le dijo, estas son historias que existieron siempre, pero nosotros las estamos contando, ¿no? Como que él era la primera vez que la veía porque le estábamos contando y antes no se contaba. Y el pibito lo entendió perfecto.
Sí. Pero sí ha habido adultos que se pararon y se fueron de la obra.
Sí, sí.
Y siempre hay alguno que se va con el niño antes de que pueda... Hay un momento en la obra en que se puede adivinar qué es lo que va a pasar.
Claro.
¿No? De hecho, en una función con el Mariano Acosta, que es una escuela que sí trabaja la temática, se hizo una hinchada entre una de las princesas y el príncipe. ¿Te lo mostré eso?
No,
claro. Y se escuchaba, ¡Adela! ¡Adela! ¡Pablo! ¡Pablo! Claro. Era lo mismo para los chicos. Claro. Estaba buenísimo.
Sí. Bien, escuchábamos a Leonora contándonos sobre su experiencia con la obra de títeres, pero tenemos en el aire una entrevista telefónica. Está con nosotros en Radio Casona el señor Alex Freire, activista por los derechos humanos y de la diversidad sexual, presidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Buenas tardes, Alex, bienvenido a Radio Casona.
Buenas tardes y muchas gracias por llamarme y por haber producido este encuentro.
No, estamos en un programa especial para nosotros porque cumplimos 25 programas al aire y además tenemos en el estudio la visita de la organización
Capicúa.
Sí.
Buena onda.
Sí, muy buena onda, sí, la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va el trabajo de diputado luchando por imponer la nueva ley?
Bueno, en realidad yo no soy diputado, hay mucha gente que cree que lo soy, es raro porque...
Yo uno de ellos.
Había tantas ganas de que yo entre a ser diputado que no instalara la idea. Fui candidato claramente en la lista del Frente para la Victoria, en el puesto número 6. Era obvio desde entrada que yo no iba a entrar a ser diputado, porque 6 diputados en Capital Federal hubiera sido tener el 100% del electorado, más o menos. Pero lo cierto es que arriesgábamos 2 diputados y metimos 3. Es quiere decir que no fue muy bien. No, arriesgábamos 1, perdón, y metimos 3. Eso quiere decir que nos fue muy bien. Estamos muy contentos con la campaña que hicimos y personalmente, en mi caso particular, yo soy un militante de antes y sigo haciéndolo después de la campaña electoral, así que obviamente mi tarea continúa.
Bien, Alex, queríamos preguntarte, estábamos conversando con la gente de Capicúa que nos contaba de su trabajo y del nuevo marco jurídico que existe en Argentina, ¿no es cierto?, de varias leyes, la ley de identidad de género, la ley de atención integral de la salud para personas trans, alguna modificación, algún artículo en la ley de salud mental. ¿Vos creés que con estos avances que ha habido en materia jurídica en los últimos años se está dando un cambio de paradigma en la sociedad con respecto a la mirada hacia la diversidad sexual?
Absolutamente sí, y esos avances parlamentarios, legislativos, jurídicos, en algunos casos, se deben también al avance de la mirada general de la sociedad, que siempre es mucho más lento que el de sus líderes y sus lideresas, porque a quienes nos toca de alguna manera liderar la cosa, claramente tenemos una perspectiva de futuro más allá, como un plan a grandes trazos, y en fin, pero evidentemente desde aquel 1990 fue un año en el cual la Organización Mundial de la Salud dictaminó que la homosexualidad no es una enfermedad, después de decirlo hasta 1990. Yo tengo 44 años, nací en 1970. Los primeros 20 años de mi vida yo viví en un planeta en el cual la OMS, que de alguna manera es, no solo refleja el consenso de los países, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una agencia de la ONU, y la ONU es el consenso de los países en todas las materias, pero en todos los temas, pero la OMS es el consenso de la comunidad científica. Entonces, cuando la comunidad científica machista, porque hay que recordar que la comunidad científica comenzó a lo largo de la historia a ser una representación de varones, y que la mujer mucho más tarde tuvo derecho a acceder a las ciencias, al estudio, a votar, en fin. Entonces, esta ciencia que sigue siendo machista, la ciencia médica, todavía hoy, 2014, sigue anunciando la existencia de las personas en función de la ausencia o la presencia del pene. El pene sigue siendo la unidad de medida para determinar si alguien es varón o mujer. Todavía la ciencia médica determina que una persona es mujer porque no tiene pene. La ciencia médica, que es machista y homofóbica, ha dicho hasta 1990 que la homosexualidad es una enfermedad. Y eso, ese cambio, fue producido por las luchas de nuestros movimientos políticos en todo el mundo, que claramente la ciencia también responde a la política y a los hombres de la época y a las mujeres de la época y al machismo del contexto social en el cual la ciencia se expresa. Entonces, claro que fue un cambio de paradigma en 1990. Claro, lo que no pudieron decir es que nunca estuvimos enfermos, que no es que nos curamos, es que nunca estuvimos enfermos, no es que nos curamos en 1990. Sin embargo, todavía hoy muchos médicos, muchos ministros de salud en el mundo se han educado en aquella universidad durante los 90, durante los 80, en la cual la ciencia médica establecía que la homosexualidad es una enfermedad. Y nos toca a nosotros rebatir aquellos conceptos, llevarles nuevos aportes basados en la evidencia, pero todavía la cultura que va más atrás todavía de un país como el nuestro, un país igualitario desde su gestación, cuando la independencia en 1810, nuestro país enseguida, al cortar con la con la dependencia, que era la idea de terminar con el virreinato, enseguida se trazó un plan de igualdad. Aquella Revolución de Mayo de 1810 es la que seguimos librando hoy, porque no es una gesta de un día que ya terminó. Seguimos dando enormes batallas revolucionarias de continuidad de la de 1810. Habría que entonces, cuando veamos la historia más adelante, comprender que todas las batallas de Vilcapugio, Ayohuma, el éxodo jujeño y ta, continúan en las batallas culturales que hemos dado, por ejemplo, para conquistar la ley de matrimonio igualitario, Alex, la ley de identidad de género, y etcétera. Pero la cultura todavía sigue siendo homofóbica. Y yo también.
Alex, Bueno, como siempre, muy valioso tu aporte. Vos sabés que este es un programa sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Le preguntábamos a los chicos de Capicúa, queremos extenderlo a vos y si puede ser breve, por favor. ¿Qué impacto está teniendo la difusión, el trabajo con el nuevo paradigma en las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, por un lado, la ley de matrimonio igualitario lo que establece a las personas homosexuales es el derecho a formar una familia, ni más ni menos. Pero no pone a niños en casa de homosexuales, porque los niños ya podrían estar en la casa de homosexuales mucho antes de la ley de matrimonio igualitario, porque no somos estériles, nosotros podemos tener hijos en forma biológica, algunos tienen hijos en sus parejas anteriores a sus parejas actuales, y otros pueden adoptar, porque la adopción en forma de personas solteras ya existía, pero la ley de matrimonio igualitario pone, gracias a una implicancia de la ley y a una militancia con el Ministerio de Educación de la Nación, ponen los libros de escuela de la Argentina, donde los miles de niños leen y se educan en la escuela pública, de que el matrimonio es la unión entre dos personas de un mismo o distinto sexo. Entonces es el Estado el que hoy está impactando, no solamente nuestra militancia comunitaria, sino el Estado Nacional, el que desde el Ministerio de Educación dice entre los libros de escuela que el matrimonio es entre dos personas del mismo sexo o de distinto sexo. Ese impacto que tiene que ver con las implicancias de la ley hace que, si bien el bullying, como lo venimos observando, continúa y siempre ha sido, no es que ahora que lo vemos más, o tal vez nuestra sociedad está más entrenada, y eso tiene que ver justamente con los corrimientos culturales y la deconstrucción de la homofobia, que es que nuestra sociedad comienza a espantarse con las violaciones hacia las travestis en las comisarías, con la prostitución en sí misma y con el machismo y la homofobia en las escuelas. Entonces hoy somos más los que lo denunciamos, pero el bullying siempre existió. Ahora el Estado dejó de hacer bullying y el Estado protege a ese niño gay porque debe entrenar a la docente para darle una palabra de aliento,
Alex.
Y lo está haciendo.
Vos sabés que en la radio es el tiempo es tirano. Estamos ya llegando al final. Queremos agradecerte nuevamente tu salida al programa y, bueno, un abrazo y éxitos en la lucha que están llevando adelante.
Muchas gracias. Y ya están las velas levantadas para ir al programa número 26. Felicidades por los primeros 26.
Muy bien, ojalá.
Bien, escuchábamos entonces a Alex Freire y lamentablemente este programa llegó al final. Tenemos muchísimo para conversar con ustedes, de verdad, pero se nos pasa volando. Sobre todo agradecemos que hayan concurrido todos a los titiriteros.
Rápido en la página web.
Por favor, fue un placer. Leo, ¿querés contar?
La Quimera Títeres.
Y capicuadiversidad.org, o por nuestra página de Facebook, también en Capicúa Diversidad, pueden estar al tanto de las novedades y las actividades que vamos haciendo.
Sí, la nuestra está en Facebook también.
Muy bien, entonces les agradecemos mucho a Facundo García, Santiago Romero, Guillermina, Eleonora Castel y Antonio Quispe por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en otro programa, por favor, ya que el tiempo se nos ha agotado.
Un placer venir, compartir con ustedes y este espacio en la radio que no conocíamos, de verdad, felicitaciones, porque se siente un aire muy, muy lindo, de verdad.
Bueno, y a todos ustedes agradecemos que hayan estado en el programa 25 y escuchamos la canción que eligieron los chicos. ¿Cuál le habías pedido?
Te quiero, creo que viene de Sandra Mianovich, que es un poema de Benedetti, así que esperemos que lo disfruten.
José, Leonardo, Esselin y Andrea, nos vemos, nos encontramos el miércoles que viene a las 18 horas.
Hasta la próxima semana. Chao.